Y seguimos dialogando con Paola del Bosco, quien nos ayuda a reflexionar, a repensarnos. Y hoy tenemos un tema muy, muy importante que tiene que ver con el paso del tiempo. Hola Paola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Florencia? Te quiero decir que vos también me ayudás a reflexionar, ¿eh?
Bueno.
Es mutuo, empezamos
y con
a
los
hablar
oyentes.
Y bueno. Sí, sí.
Y con los oyentes
también, lástima que no los veo.
Sí, bueno, pero están, nos siguen, nos acompañan, mandan muchos saludos y felicitaciones para vos. Contame, Paola, ¿por qué propones el tema del paso del tiempo? Y lo hablamos acá en este espacio en donde estamos dedicándonos a repensar nuestro rol como mujeres.
Mira, primero porque me pasa el tiempo, ¿no? Debe ser que hay un interés específico. A mí me resulta muy curioso mirarme la cara al espejo y ver que me parezco a mi padre y a mi madre. Soy como una especie de mixto. Qué curioso, ¿no?
Sí.
Entonces digo, bueno, entonces el paso del tiempo es real, porque estoy viéndome como veía yo a mis padres en algún momento de la vida, no sé, de joven mujer, algo por el estilo. Así que veo el paso del tiempo en mí. Pero además me puse a estudiarlo porque se organizó desde el Instituto de la Familia de la Universidad Austral el año pasado un congreso sobre los mayores que decía del descarte a la inclusión, era un buen título.
Sí.
Entonces, bueno, a mí me tocaba una parte antropológica y encontré inspiración en un texto clásico del año 42 a.C., el De Senectute de Cicerón.
A ver, ¿qué encontraste?
Cicerón le escribe una carta a Publio Lucilio, su amigo, que acaba de cumplir 65 años y que se siente una piltrafa viviente, que sufre, qué sé yo. Entonces, Cicerón le dice, mira, qué curioso que te sientas así, porque empieza a hacerle un listado de algunos generales del ejército romano que habían hecho su mejor batalla siendo con personas de más de 60, más de 70, y en un caso más de 80 años. Otros que se han destacado en el foro como oradores y como políticos, y bueno, le hace como un listado interesante de personajes que nosotros apenas conocemos, pero podríamos encontrar hoy muchos referentes que tienen su edad, ¿no?
Sí.
Varones y mujeres. Entonces, después de haber hecho esta especie de introducción que tenía como objeto tranquilizar al amigo sobre el paso del tiempo, porque no es que uno deja de vivir, deja de existir o deja de ser relevante, empieza a analizar por qué uno le tiene miedo al tiempo. Y caracteriza este miedo en cuatro temores. A mí me pareció genial, no solamente, sino que me impresionó que una cosa escrita hace más de 2000 años pudiera tener tanta actualidad.
Tanta
porque
vigencia.
Se ve que, tanta vigencia. Hay cuestiones humanas que no dejan de ser tales con el paso del tiempo.
Que siguen
Así que
teniendo
voy
interés.
A la enumeración.
Dale, sí. Dale, a ver estos temores fundamentales.
Estos cuatro temores. Bien, muy bien. Voy a dedicarle un poquito de tiempo a cada uno.
Sí.
Vos cortame y repregúntame si no se entiende lo que digo, ¿eh?
No, vamos, que bueno. Como vos decís, la humanidad, la esencia de la humanidad parece que es la misma, aunque pase el tiempo.
Aunque pase el tiempo. Entonces empieza a decir, el primer temor de la persona que ve que se pasa el tiempo y empieza a cumplir edades vertiginosas es la pérdida de importancia. ¿Qué
a
tal?
Ver, la pérdida de importancia.
Pérdida de importancia. Después voy a añadir un corolario, pero empieza diciendo, empezás a ver que lo que vos decís no es recibido de la misma manera que antes. En el fondo empezás a ver que tenés menos poder, menos posibilidad de influir en la conducta de otros, etcétera, etcétera. Y sentís como que el mundo te aparta, ¿no? Que no estás más en la cresta de la ola y que, bueno, tu criterio, tu manera de decidir, tu toma de decisiones queda como en un costado, no es lo principal. Ojo, que aquí hablaban dos personas con una actuación pública relevante, ¿no?
Claro, claro.
Eso también le da un sesgo a la reflexión. Pero yo esto lo veo que se produce en muchas personas que conozco, y añado, dejando para el final el comentario, particularmente en varones. Son más los varones que pierden esta, o tienen temor a la pérdida de importancia. Después vamos a ver por qué. Entonces él empieza, Cicerón, ¿no? Empieza a razonar que en realidad cambia la esfera de la importancia. Por ahí va de la vida pública visible a la vida privada. Dice, hay círculos de jóvenes que están sedientos de escuchar de la boca de los protagonistas cómo sucedieron determinadas cosas, cómo tomaron las decisiones, cómo lograron salir del problema. Y él dice, Es más evidente para nosotros, maduros, el gusto que nos da estar con jóvenes. Ellos no lo sienten así, pero sí lo necesitan y por eso nos buscan.
Qué lindo.
La primera respuesta frente a la pérdida del poder es que el poder cambia de espacio, ¿no? Y de un poder público, visible, se transforma en un poder de influencia directa, personal, sobre un círculo de miembros de la nueva generación que esperan, del que pasó, del que atravesó determinados problemas de la vida, que resolvió determinadas situaciones conflictivas, esperan justamente esta enseñanza. Así que podríamos decir que hay como un elevarse de la importancia docente de la persona de edad, que atesora recuerdos y experiencias de otro tiempo y de otras circunstancias que le hacen falta a la nueva generación, porque analógicamente pueden aplicarlo también a su actual situación de vida.
Esto de hecho ha sido importante, digamos, redundando en el término, en todas las culturas que rescataban la sabiduría de los ancianos, y actualmente un gran luchador por esta sabiduría es el Papa Francisco. Él habla de la importancia de escuchar a las personas mayores.
Claro, y de hecho creo que el título del Congreso se remitía a una expresión del Papa, que no había que dejar de lado a los dos extremos de la vida humana.
Exacto.
Los niños y los ancianos. No había que descartarlos, sino incluirlos.
Exacto.
Así que ahí estamos con el primer temor.
Bien.
Y yo añado un corolario.
A ver.
Me parece que la mujer, justamente porque su actuación es diferente a la del varón, o por lo menos lo era de manera neta hasta hace poco y lo es un poquito más levemente ahora, tiene más que ver con la relación con las personas. Con lo cual, me da la impresión de que, ahora que soy abuela, yo no me siento menos importante. Quizás no soy importante con mis hijos, o lo soy en un sentido romántico, del afecto, ¿no? No incido en sus vidas. Pero sí, en cierto modo, incido en la vida de mis nietos, por lo menos cuando vienen a casa. Porque yo cocino, porque les hago tirar semillas y esperamos que broten, porque logro agarrar un gatito que apareció en mi jardín y que lo quiero domesticar. Entonces hay como otros saberes de la abuela, de la madre, que tienen que ver con una transmisión espontánea a la otra generación, y además con las hijas o nueras o amigas cuando piden consejo, comentan cosas o simplemente poder escuchar. Y eso hace que las mujeres no nos sintamos privadas de importancia.
Eso es una ventaja.
Es una ventaja. Y que se prolongue en el tiempo quizás esa función femenina materna, que puede darse también en mujeres que no hayan sido biológicamente madres, que es cierto grado de escucha y de cuidado. Así que en eso sí tenemos una gran ventaja. Como la visibilidad no es lo que nos otorga identidad, sino más bien las conexiones, las redes.
Claro.
Entonces ahí es más suave. La pérdida de importancia de la mujer se da menos que en el varón.
Claro, y podemos, digamos, tomarlo justamente a esto como una posibilidad, como un nuevo despertar para los vínculos, para la escucha, como una nueva oportunidad para conectarnos.
Lo bueno es que no tenemos que hacer mucho esfuerzo porque nos sale así.
¿No? Es innato.
Es innato. No solamente con el abuelazgo descubrí que me gustan todos los niños en edad de nietos.
Claro.
No solamente los míos.
Claro.
También los ajenos. Es como un ejercicio común de, creo que lo hay, de la paternidad y maternidad, en la que incluyo todo hombre y toda mujer adultos, que hayan o no tenido hijos, si son realmente maduros en el sentido que no solamente se hacen cargo de ellos mismos, sino también pueden hacerse cargo de otros, ejercen una función paterna y materna con la siguiente generación, que esto es interesante reflexionar, ¿no? Garantiza un ámbito de importancia, digamos, para siempre, ¿no? Hasta que seamos capaces de movernos, ¿no?
Es eso de estar con el otro, de empatizar.
Claro, de actuar, sí. Tal cual.
¿Hay más temores?
Hay más temores. El segundo temor es la pérdida de la salud física y de la fuerza.
Eso es más un hecho, ¿o no?
Es más
porque
un
pasa.
Hecho. Los achaques, el dolor. Hoy me duele un codo, por ejemplo. Levanté una cosa pesada. Uno siente que el cuerpo no responde de la misma manera.
No.
Empieza a tener como unas advertencias. Que sé yo, una de mis hijas me preguntó, ¿a qué edad te empezaron a salir las canas? No me parecía un tema interesante, pero se ve que para ella sí lo era, ¿no?
Claro, claro.
Así que, bueno, sí, qué sé yo, no sé, yo tengo que luchar con con no comer tanto, porque, claro, se ve que me muevo menos. En fin, eso también es parte de la edad.
Sí.
La pérdida de la salud física, la pérdida de la fuerza, dice Cicerón.
Y eso nos llega a mujeres y a varones por igual.
Por igual, Sí, por igual. Yo creo que la mujer sigue siendo más flexible que el varón en el cuerpo, debe tener más colágeno. Pero sí, en general hay cosas bastante parecidas.
Pero
las cuales...
hay en las mujeres, tengo esta sensación de que ya con la pérdida de la menstruación, ahí se produce un cambio hormonal muy
Hormonal importante.
importante, sí.
Sí, por supuesto. Sí, es cierto. Yo no soy para nada una experta, simplemente soy, si querés, una
Exacto.
usuaria de la situación femenina. Sí, el cambio hormonal. Hay mujeres que tienen ansiedad, por ejemplo, o los famosos calores y bueno,
Claro, sí.
que las hace sentir como fuera de juego, se sienten muy expuestas. Ayer había una mujer que se ve en edad menopáusica que me dijo: déjame ponerme debajo del ventilador, así por lo menos no se nota. Me pareció muy gracioso. Ella era muy divertida, era alegre, siempre sonriente, así que
Claro,
por
pero
suerte.
eso que estás diciendo es importante porque hay gente que le afecta realmente esto de la pérdida de salud, de la pérdida de fuerza, que ya no se sienten igual y a muchos les afecta hasta psicológicamente.
Seguramente. Digamos, el impacto en la salud no puede no influirnos, porque reduce el ámbito de nuestras capacidades, en cierto sentido, ¿no? Mira, te voy a contar una cosa para que te rías un poco. Yo soy apasionada de observar pájaros, soy bird watcher.
Bien.
Y hace un tiempito, ahora que mis hijos ya están todos grandes y que no tengo nadie a mi cargo, que me enganché con un grupo. Así que hacemos algún
Sí,
viajecito de un par de
sí.
días, o qué sé yo, fuimos a cerca de Iguazú, ellos fueron a Formosa, yo no pude ir. Alguna vez fueron a La Pampa, yo fui a Iberá, en fin, una cosa
Sí,
muy importante.
sí.
Este año decidieron hacer el gran viaje, que es una semana entera en el Mato Grosso, en la parte sur del Mato Grosso, en una zona que es un gran humedal, probablemente uno de los humedales más grandes del mundo,
Qué hermoso.
que se llama el Pantanal, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Competía con Iberá, se ve que en Iberá no se movieron a
No
tiempo,
se
porque
movieron tanto.
no tanto, porque Iberá es fantástico también. Bueno, la cuestión que yo me enganché en este viaje. Uno de los requisitos era la vacuna contra la fiebre amarilla, a pesar de
Sí.
que no es una zona endémica, pero como en Brasil. Entonces fui a vacunarme, lógicamente. Hice una cola de media hora hasta que finalmente la cola giró y tuve enfrente la fachada del lugar donde nos íbamos a vacunar, con unos carteles pintados en realidad sobre los vidrios que decía quién tiene que vacunarse y quién no tiene que vacunarse. Entre los que no tienen que vacunarse, las mujeres embarazadas, los alérgicos al huevo, porque parece que la vacuna contiene alguno de esas sustancias, y los mayores de 60 años. ¡Chan! ¿Cómo? Y ahí, por supuesto, para ilustrarlos, había una cara de abuelita, canosita, con un rodete y los anteojos puestos en la punta de la nariz. Yo como no me sentí para nada igual a ella, entré como diciendo, pará, estás exagerando. Y la mujer me dijo, no, para nada, porque si la vacunamos a usted, por ahí le agarra un colapso sistémico, todos los órganos y qué sé yo, tremendo. Entonces no me vacuné, digo, pero ¿cómo hago? Y no viaje, me dijo ella, vaya a Mar del Plata. Una cosa, bueno, me sentí tan discriminada.
Claro, realmente afectada.
Tremendo, no solamente, ayer me mandaron fotos del diario que murieron dos hombres de fiebre
Sí,
amarilla
sí, sí,
que habían
sí,
viajado a
sí.
Brasil y que tenían 69 años, creo,
Sí,
que
sí.
no se habían vacunado por esa misma razón.
Claro, bueno,
Así
sí.
que el paso del tiempo puede ser una restricción. Después te
Sí.
cuento si viajo o no, porque aparentemente me dijeron que no hay ningún peligro. Voy a consultar hoy a un médico y te cuento. Pero ves eso, el paso del tiempo significa no me voy a poder nunca vacunar contra la fiebre amarilla y habrá zonas del mundo,
En
que
que
yo
no vas a
fantaseo
poder.
conocer todas ellas, en las que no podré viajar.
Claro,
Por
bueno,
ejemplo, el
y hay que
sudeste asiático.
aceptarlo.
Y no hay alternativa, si no
¿Y
me
sí?
quiero morir,
¿Y sí?
¿entendés? Ahora, después te cuento si Pantanal es parte de esas zonas prohibidas o no, capaz que no, ¿eh?
Capaz que no
Después
vayas a
te
ver, pero
llamo, yo te
bueno,
llamo.
hay que ir abrazando los
Bien.
límites.
Bien, pero Cicerón también tiene consejos sobre ese punto. Dice, hay que cuidar la salud, hay
Bien.
que comer cosas sencillas que no resulten pesadas para la digestión, hay que caminar mucho, hay que hacer ejercicios y añade, sorpresa, hace 2040 o 50 años, hay que hacer ejercicios mentales. ¿Qué tal?
¿Qué tal,
Mirá qué
eh?
modernos
Un
los antiguos.
adelantado.
Muy adelantado. Así que dice ejercicio no solamente con el cuerpo, sino también con la mente, la memoria, etcétera, etcétera, para mantener al máximo la elasticidad y las capacidades.
Bien, bien, vamos a otro temor.
van
cuatro,
a otro temor.
Dijiste.
El temor tres, son bien. Cuatro. El temor tres es la pérdida del placer.
¿Por qué?
A primero ver. Empieza a hablar del placer sexual. Y él dice, sí, es verdad, con la edad disminuye. Nosotros diríamos hoy, disminuye la libido, ¿no? El impulso sexual, que es bastante lógico porque el impulso sexual tiene una finalidad para la especie, no estoy hablando de las personas, tiene una finalidad que es la procreación, ¿no? La reproducción, si hablamos de especie en sentido animal. Entonces sí, disminuye, por supuesto. Él dice, en realidad surge otra fuente de placer. Por ejemplo, nos empieza a gustar ver lo que crece, empezamos a ver los atardeceres, empezamos a ver cosas lindas que antes, en el fragor de la lucha, en el apresuramiento de una vida que quería resultados, no veíamos. Entonces empieza a decir, por ejemplo, el jardín, cómo empezamos a gozar con las plantas y las flores, y cómo empezamos a espiar los brotes nuevos y, qué sé yo, todo lo que son promesas de floración. Me pareció fantástico, yo siento eso que dice Cicerón en pleno. Me encanta mi jardín y voy espiando. Bueno, ahora asistí a un festín de unas hormigas trinchadoras que redujeron a cero unas 12 plantitas con flores que se había plantado en unos canteros.
Bueno,
espero que brote.
Pero es como que, por lo que vas diciendo, es como que veo que va cambiando, no sé si decir la palabra objeto, pero lo que nos da placer.
La fuente de placer.
Exactamente.
Sí. Entonces con la edad empieza a darte placer lo que crece.
Bien.
Entonces hasta los hijos y los nietos, los logros. El otro día uno de mis nietos, que tiene 13 años y que es un gigante, me mostró con mucho orgullo el cinturón negro de taekwondo, porque acaba de pasar de categoría, ahora tiene primer dan, ¿qué tal? Y yo estoy tan orgullosa como si hubiese sido yo,
claro,
y yo no sé hacer nada, ¿no? Entonces uno vive, le da placer lo que es el crecimiento de otros, los triunfos de otros, y eso es buenísimo,
sí,
porque se te amplía el campo de una manera exponencial.
No, y salís de vos mismo.
Absolutamente. En el fondo la grandeza de la persona no es encerrarse en su propio núcleo, sino esta capacidad de dar y también de recibir de la vida de otros, ¿no? Esto me parece grandioso.
Exacto, exacto. Y
último temor.
Último.
Último temor es el temor a la muerte. En el libro en este texto de Cicerón, que es un librito, no es un libro largo, es el que no está bien tratado, está, no sé, simplemente insinuado. Cicerón tiene una cierta fe, no muy robusta, así que simplemente enumera que hay personas que creen que hay vida después de la muerte, otras que no, pero él dice, en el fondo el temor de la muerte es el temor al punto de llegada, pero nos hemos movido todo el tiempo, que si alguien me dijera, ¿querés volver atrás? Yo le contestaría que no. Esto me parece interesante para reflexionar. Yo también, si pienso en mi vida, digo, ¿a qué edad querría volver? No, a ninguna, estoy bien, no sé, después preguntármelo dentro de 20 años si vivo y ver qué te contesto, pero actualmente yo siento que todo lo que he vivido es lo que me arma hoy como soy. Mis experiencias anteriores son las que se han acumulado en lo que hoy sé hacer y sé decir y sé, qué sé yo, contemplar y soportar. No me gustaría volver atrás porque sería perder algo de esta adquisición. Así que en eso lo sigo perfectamente. Nadie querría volver atrás cuando se está acercando, dice él, a la meta. Pero le añadiría, la perspectiva de que sea el final de todo, no sé, a nosotros nos quitaría fuerza para seguir transitando por la vida, ¿no? Cuando uno dice un día menos y otro menos. Una vez mi suegro, que tiene 102 años, cuando tenía 80 me dijo, mirando un mar espléndido, lleno de reflejos, ¿cuánto más podré ver todo esto? Como ves, por lo menos 22 años más. Quiero decir, si uno vive bien el momento presente, no siente este temor a lo que se acaba, sino que, digamos, nuestro compromiso es hacer todo el bien que podemos hacer, como para decir, valió la pena, y corregir lo malo que hemos hecho, ¿no? Pidiendo perdón y reparando. Eso me parece interesante.
Es muy lindo, pero si hacemos una encuesta, muchos quisieran volver a otras edades.
Puede ser, y eso lo veo con el gran esfuerzo que tienen, sobre todo las mujeres, no tanto los varones, en borrar de su rostro o cuerpo toda la huella del pasado, ¿no?
Exacto, vos cuando decías eso yo pensaba en las arrugas, que la verdad que hay muchos hasta poetas que hablan de las arrugas en nuestra cara, son las experiencias vividas, Sin embargo, hoy en día hay un gran esfuerzo en que esto no se vea, en que se vea la piel lisa, llana, tersa.
Mira, yo creo que tenemos que cuidarnos y me parece bien, ¿no?
Sí,
Usar cremas o hacer gimnasia, eso me parece fantástico. Podría haber en algunos casos la necesidad de alguna cirugía cuando una enfermedad te estropeó la cara o cuando, qué sé yo, viviste toda la vida, la primera juventud con un complejo por algo. Pero no me inspira para nada confianza esta idea de prolongar la juventud como si fuera el único estado humano aceptable. Porque yo creo que hay muchas fases de la vida humana que tienen una función. Mis hijas no correrán ningún riesgo, pero te quiero decir, no querían una rival que además de tener la sabiduría de la edad encima tenga un cuerpo y una cara como si tuviera 20 o 30 años, ¿no?
Sí.
Que te quiero decir, mis hijas están al reparo de este peligro, pero habría que pensarlo. Si la madre, cuando tiene hijos, tiene que hacer como si no los hubiese tenido, que esté bien, que esté sana, que esté activa, entrenada, pero también la naturaleza diferencia un rostro femenino de una cierta edad del rostro femenino de cierta otra edad, es orientativo, ¿no? Así que el otro confundiría.
Paola, ¿qué dice Cicerón al respecto o esto no era algo que existía en ese momento?
No, decididamente no, no había cirugía estética. Sí, él da consejo de gimnasia, de una alimentación sana, pero no sé, es muy claro que al no existir estas posibilidades o estos cantos de sirena, tampoco él puede contestar. Pero nosotros sí vivimos en una época en donde se nos ofrece una especie de sempiterna juventud, a veces con un resultado trágico. Por ejemplo, si ustedes busquen en Google alguna foto de la madre de Sylvester Stallone y van a ver que esta pobre mujer cayó en las manos de algún cirujano estético que transformó lo que podría haber sido una adorable viejecilla en una especie de, no sé cómo explicar, muestrario de errores quirúrgicos. ¿Por qué? Porque quiso ser joven, ahora tiene más de 80 años, así que merece no serlo, no sé cómo explicar.
Hay hasta como una especie de que se falta la identidad misma, o sea, es tanto que te desdibuja tus rasgos más característicos.
No solamente, sino que una cara no hace volver atrás el tiempo, ¿no? Hay cirugías con mejor resultado que otras, pero detrás hay como una especie de, no sé cómo decir, una fachada que esconde una vida vivida, que es buena, no hay que despreciarla. No es que lo que me pasó no forma parte de lo que yo soy hoy. Si son cosas malas, serían parte de lo que hoy pude superar, digamos.
Exacto.
Si fueron problemas o catástrofes. Si son cosas que yo hice mal, tendrían que tener hoy la ocasión de ser reparadas o perdonadas si fue un mal que me hicieron a mí. Quiero decir, la aceptación de la edad no significa aceptación pasiva de catástrofes de la piel y del cuerpo, sino más bien aceptación activa, inteligente y sabia, que el paso del tiempo hace de mí una persona con otras capacidades que le son útiles a la siguiente generación. Por ejemplo, la persona de edad tiene más paciencia, porque ha vivido más tiempo y tiene como más una perspectiva del tiempo. Tiene muchas veces más tolerancia, ha visto más versiones de las cosas, entonces tiene menos apuro en determinados resultados, es más contemplativa, tiene como una especie de mayor dulzura hacia los que crecen, confrontando entre la preocupación del padre y la preocupación de los abuelos son distintas, ¿no?
Sí.
Hay que prepararse, ojo, porque también podría suceder que uno se encierre en sus certezas y no quiera ver lo otro. Pero si está bien dispuesto, si se abre al cariño hacia las personas, entonces la aceptación del paso del tiempo también es una actitud de sabiduría que le transmitimos a la siguiente generación.
Paola,
que ven cómo nos pasa, ¿no?
Sí, sí, es precioso lo que estás diciendo y ojalá todos los que te estamos escuchando lo podamos internalizar y lo podamos valorar. Ahora te voy a hacer una pregunta que te puede parecer a lo mejor un poco frívola, pero hay muchas mujeres en las que hablamos, con círculos de mujeres y demás, en las que se mantienen jóvenes, a veces no por ellas mismas, sino porque los varones buscan para tener, digamos, compañía, relaciones, personas más jóvenes, o los varones mismos demandan que estén jóvenes, bellas, bien arregladas, flacas. A veces hasta es como una exigencia del varón.
Sí, mira,
hacia
puede
la mujer.
Ser, y yo no me voy a meter en la dinámica interna de un matrimonio, ¿no? Puede ser que haya varones que ven en la mujer como una especie de síntesis de lo que ellos han logrado en la vida. Si vos tenés a tu lado una mujer bien vestida, bien cuidada, con linda cara, etcétera, sos un hombre exitoso. Así que ningún hombre creo que se sentiría orgulloso de llevar una mujer catastrófica. Pero al mismo tiempo me preocuparía un poco si el acento estuviera puesto solamente en lo estético, ¿no? Porque entonces la relación entre un marido y una mujer también tiene que incluir el paso del tiempo y aceptarlo. Pero bueno, no quiero que suene a juicio, ¿eh?
No, así pero que, es...
Esposas, hagan lo que mantenga cerca al marido, pero pongan el acento en el crecimiento de la persona, no solamente en el grado de tersura epidérmica, ¿no?
Exacto.
Me parece que
es como
hay otras cosas que son importantes.
Una ayuda para muchas de estas personas que manifiestan esto, como la exigencia del varón y a su vez también la exigencia de las mismas mujeres como una especie de competencia, viste qué divina que está esta, viste que sé que es superficial,
pero yo añadiría una cosa, sentirnos bien por fuera, vernos bien, a veces también nos anima por dentro, así que tiene que haber como una especie de relación recíproca en una justa proporción. Entonces, qué sé yo, te compras algo nuevo y si te sienta bien estás más alegre, o bien, arreglaste un par de kilitos que te molestaban con el pantalón cae bien y te sentís mejor. Quiero decir, no estoy despreciando el efecto de lo físico, solamente quiero recalcar que me parece importante que el centro de la preocupación sea una cosa más integral.
Perfecto, pongamos el foco en la persona.
En la persona.
Perfecto. Pao, algunas palabras para cerrar acerca de la edad, del paso del tiempo, de los sentimientos de las personas mayores.
Yo me doy cuenta porque recibimos a mis suegros, mi mamá vive lejos, pero ahora en un mes voy a ir a visitarla. Mamá tiene 97 años, pero mi suegro y mi suegra, que son 102 y 92 años, que es un buen número, yo me doy cuenta que mi suegra, que está muy impedida por su enfermedad, sonríe cuando ve a los bebitos. Entonces me doy cuenta, y los bebitos le sonríen a ella. Y ella trae unos chocolatines y se lo entrega a los nietos, que hacen bisnietos, una larga fila. Y esto es un momento muy tierno, muy muy delicado y muy, no sé, esperanzador de la vida de nuestros almuerzos dominicales, porque en el fondo cada uno tiene su rol. Entonces a lo largo de la vida cada uno tiene un rol para con los demás. Y este rol siempre se caracteriza por cierto grado de generosidad. Así que eso sería mi mensaje final.
Que entonces podemos asumir ese rol, aceptar y abrazar el paso del tiempo. Gracias por tus palabras, Paola.
Al contrario, gracias a vos por esta oportunidad. Un abrazo.
Otro.